Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, que estamos en directo al grano este lunes 11 de mayo, junto a nuestro panel de economistas. Están con nosotros hoy día José Luis Jara, Bettina Horst, Cristóbal Kubik, aquí para un poco entender, ¿no?, esta cifra económica, el momento económico que está viendo, y la más importante, creo yo, ¿no?, para abrir nuestra conversación, es el IPC de abril, que dejó a algunos aliviados, a otros muy preocupados, y me explico, ¿no?, porque se hablaba que podía llegar incluso a 1.5, un poco más, o sea, podía haber sido más alto, y fue de 1.3 cuando algunos dijeron un poco de alivio. Pero, de todas maneras, para efectos directos del bolsillo de los chilenos, es un golpe duro, ¿no? Porque ya habíamos tenido el 1% en marzo, el 1.3 en abril, la inflación anual salta 4%, ya nos olvidamos de llegar a la meta este año, y con algún grado de incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde evoluciona esto. Y con la perspectiva de que ya el segundo golpe, ¿no?, viene el aumento de muchos precios. Todavía no terminan de subir todos los precios. Eso es lo que el mundo del comercio transmite, es de que todavía no han todos los precios transmitido los mayores costos por efectos de el combustible, el transporte, porque al mismo tiempo que suben los precios, ha bajado, ¿no?, la actividad económica. O sea, estamos viviendo un momento difícil de la economía, especialmente para las familias. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo ven ustedes que puede evolucionar la inflación de aquí a fin de año? Bettina Hortz.
Bueno, buenos días. Efectivamente, la inflación hoy día en Chile está muy ligada a lo que está pasando afuera. Entonces, no es producto de elementos coyunturales de la economía chilena, como podía ser en otros momentos, cuando la inflación obedecía más bien a un momento de una presión importante desde el gasto, ¿no es cierto? Cuando hay una presión importante del gasto al interior de un país, eso genera un proceso inflacionario, un aumento en los precios. En cambio, en este caso, un shock externo, que es un shock que viene por el alza del precio del petróleo. Efectivamente, para la inflación de mayo, todavía se espera también que hayan un aporte adicional del alza del petróleo internacional, pero ya hacia junio o julio deberá eso quizás empezar a ya estabilizarse. Sin duda que un efecto en el bolsillo importante de las personas, ¿no es cierto?, porque se hace más caro la vida, se hace más caro acceder a servicios y bienes. Recordemos que acá hubo un paquete de apoyo a los sectores más vulnerables del país, que es lo que corresponde, que es lo que también planteaba el Fondo Monetario Internacional en su informe respecto a lo que los países deberían hacer, sobre todo países con un problema fiscal como el que tenemos nosotros, entregar ayudas focalizadas a los sectores más vulnerables de la situación y no entregar subsidios generalizados, porque eso implicaría que lo estén subsidiando a ti y a mí y a Cristóbal y a José Luis la bencina para los autos, y eso la verdad que sería una política muy regresiva. Entonces, sin duda que la inflación en Chile está determinada por factores externos, y por eso también es más acotado lo que puede hacer la política monetaria respecto a cómo reencauzar la tasa de inflación en 24 meses a un 3%, pero lo bueno es que las proyecciones y las expectativas están ancladas a la meta que tiene establecido el Banco Central, por lo cual el Banco Central sigue siendo un ente creíble y eso ayuda a la ejecución de la política monetaria.
Sí, y yo creo que dentro de la preocupación que tiene la ciudadanía es que el choque anterior de inflación que vimos en 2022-2023 hasta una parte del 2024, ¿no?, nos costó mucho salir de ahí. O sea, más allá de las cifras, ¿no?, nos costó mucho, mucho tiempo salir de ahí. Y resulta que hoy día vemos que la inflación se empieza a golpear, estamos empezando a sentir las consecuencias de la inflación. No es algo que ya haya pasado. Y por lo tanto, el factor de incertidumbre, como dice Bettina, internacional, hace también pensar de que esto pudiera prolongarse, ¿no? ¿De qué manera lo van asumiendo las propias empresas, en que no es tan fácil traspasar los precios? O ya he traspasado una vez los precios, dicen, bueno, pero sigue la inflación, siguen aumentando mis costos, ¿de qué manera incluso podría volver a un segundo traspaso de precios? José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Aquí, Bettina anticipaba algo que pasó en marzo, este 1,3% de inflación. Efectivamente, no recoge toda el alza de precios, porque efectivamente las mayores alzas de precios se han producido en los servicios de transporte y en lo que es la cadena de suministro, desde los centros de distribución a los centros comerciales que posteriormente distribuyen. Y como tú muy bien decías, Gonzalo, no ha sido fácil y en algunos casos imposible poder traspasar a precios aún estos mayores costos. Por tanto, de ese punto de vista, el impacto no lo vamos a reconocer, mayor impacto de inflación probablemente en el mes de mayo nuevamente. Ahora, en abril sí nos pega fuerte, y aquí los auditores que nos están escuchando, cuando hoy día hacemos la, vemos que la unidad de fomento está a 40.240 pesos, pucha que nos duele, y nos duele a todos, porque todos pagamos, ¿no es cierto?, dividendos hipotecarios, todos pagamos, ¿no es cierto?, los planes de ISAPRE, los que tenemos ISAPRE, o algunos precios, ¿no es cierto?, de arriendo indexados a la unidad de fomento. Por tanto, de ese punto de vista, inmediatamente, ¿no es cierto?, ciudadanos, los consumidores, las familias están sintiendo este impacto de inflación. Y las empresas, ya de lo anticipaba, no hemos podido traspasar a precio a nuestros clientes, ¿no es cierto?, los mayores costos que hoy día nos significa el abastecernos. Hoy día yo pongo un ejemplo práctico, ¿no es cierto? Yo en la empresa donde trabajo suministro las materias primas, los proveedores de materias primas me dicen, oye, ¿sabe qué? El flete, la distancia que recorría me cuesta, ¿no es cierto?, tantos miles de pesos más, yo se lo transfiero. Yo al despachar los productos también a mis centros de clientes también, yo he tenido que absorber como empresa esos mayores costos y así otros derivados, pero no he podido traspasar a precios. Y eso es lo que estamos viendo, y probablemente si esta situación hoy día persiste, probablemente las empresas vamos a estar dispuestas en una primera instancia, dado razones de demanda, sacrificar margen. Es decir, absorber parte importante de los costos con cargo a nuestro margen de contribución y no traspasar a precio, no traspasarlo en toda su magnitud. Pero esta situación no es sostenible en el tiempo, Gonzalo. Entonces, en algún minuto, y en la medida en que esta situación se perdure en el tiempo, probablemente va a haber mayor presión interna a estos traspasos de precio, que es lo que se llama, ¿no es cierto?, los efectos segunda vuelta. Y ahí eventualmente, ¿no es cierto?, hay que ver cuál anclado el mercado tiene las expectativas de inflación. Afortunadamente, y en una entrevista que lo decía Rosana Costa, el mercado a dos años tiene, ¿no es cierto?, ancladas las expectativas de 3%, pero en el corto plazo tenemos perspectivas de inflación alta, y eso es un problema, ¿no es cierto?, porque, con esto termino, hemos tenido un trimestre para olvido, un trimestre, ¿no es cierto?, donde tuvimos un IMASEC negativo en tres meses consecutivos, una tasa de desempleo que se disparó por las nubes y este impacto inflacionario, ¿no es cierto?, que hace que este año tengamos probablemente un año económico muy por debajo de las expectativas con las cuales lo iniciamos todo.
Ahora, desde la perspectiva de quien logró controlar la inflación en el episodio anterior, ¿no?, que el Banco Central, ¿qué herramientas tiene Cristóbal el Banco Central cómo va a poder, en este segundo brote inflacionario que sufriría el país, asumir el control, ¿no?, asumiendo las diferencias, ¿no?, de que uno era por exceso, ¿no?, de recursos, producto de los IFE, los retiros y todo, y ahora la causa no es interna, ¿no?, es externa, es directamente el precio del petróleo.
Cristóbal, sí. Kubik. Buenos días, Gonzalo, y a todos los auditores. Efectivamente, aquí hay una diferencia clave respecto de dónde proviene el alza de los costos. En este aumento del IPC del 1,3%, muy interesante que si uno desglosa este 1,3 y saca lo que es en el fondo energía y alimentos, el alza en el fondo queda solamente en 0,3. Entonces la mayor proporción de este alza proviene efectivamente del alza de los combustibles y de los alimentos, y que se relaciona con lo que está pasando en materia internacional. Recordemos que por el estrecho de Hormuz no solamente pasa un 20% del crudo que provee la energía en el mundo, sino que también un tercio de los fertilizantes nitrogenados que se usan en toda la agricultura en el mundo. Entonces, eso también genera un impacto directo en los alimentos. Y efectivamente, como tú decías, es distinto cuando el problema de la inflación se da por un exceso de demanda interna, por mayor gasto dentro de una economía, que por un shock exógeno externo. Y en este caso, las herramientas que tiene el Banco Central son más acotadas. Porque claro, cuando el problema es de demanda interna, si es que tú subes la tasa de interés, que es básicamente el costo de pedir la plata prestada, tú de alguna manera logras frenar la economía y ponerle freno al alza de los precios. Pero cuando el choque es externo, el impacto es menor. Entonces, por eso son también muy malas noticias lo que hemos visto en materia internacional, de que Trump no ha logrado llegar a un acuerdo con Irán, que hacen que las expectativas de mediano y corto plazo para el conflicto en la guerra probablemente se vean prolongados, y el impacto en los precios probablemente van a seguir impactándonos en los próximos meses.
Así es, ¿no? Como decía Cristóbal Cubic recién, el precio de los combustibles no es algo que algún minuto pensó que esto iba a ser corto, que iba a durar un mes y medio. Resulta que ya vamos adentrándonos en mayo y no hay perspectiva de que vaya en corto plazo a cambiar. Además de que desde el minuto en que tengamos una buena noticia en términos del conflicto entre Irán y Estados Unidos, también va a pasar a haber un rezago, ¿no?, en que los precios retornen a la normalidad. Vamos a hacer una pausa y volvemos a conversar en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano Radio Agricultura este lunes 11 de mayo con nuestro equipo de economistas tratando de ver estas cifras más allá, ¿no? A ver si hay luz al final del túnel, porque estamos en un túnel. Las cifras no están... Si uno mira solo las cifras, no hay mucho donde entusiasmarse, ¿no? Como lo decía José Luis, las cifras de crecimiento económico, de actividad económica están bajas, las cifras de empleo están bajas, y ahora la inflación. Entonces se nos están dando como una tormenta perfecta, ¿no? O sea, para efectos de no hay muchas oportunidades laborales, está difícil, y en medio de eso tenemos dos trámites, ¿no? La ley de reconstrucción, que busca dar vuelta a este escenario, ¿no? Traer buenas noticias, y por otro lado tenemos también la tramitación de, por ejemplo, el sueldo mínimo. ¿Cómo entra el gobierno en la discusión del sueldo mínimo con una inflación creciente y con una actividad económica débil? Petra Holtz.
Bueno, primero que nada hay que tener claridad respecto a cuáles son los efectos del sueldo mínimo, porque pareciera ser que para muchos simplemente por cambiar un número en una ley, algo escrito en un papel, genera automáticamente mejores ingresos para las familias de Chile. Ojalá fuese así, pero la verdad que no es así.
O sea, para esos trabajadores sí, digamos, pero...
Pero es que no, porque incluso ni siquiera para esos trabajadores, porque esos mismos trabajadores también corren el riesgo importante, y así lo han demostrado estudios que han sido publicados por el Banco Central, hace mucho tiempo que vienen alertando por esto, es que los sucesivos aumentos y aumentos por sobre mayor productividad de los trabajadores de los últimos años ha generado una mayor tasa de desempleo en ese segmento de la población, ¿no es cierto? Esos jóvenes que se buscan incorporar al mercado laboral con menos experiencia y tienen que partir de una trayectoria laboral, o esos sectores menos preparados, menos calificados, ¿no es cierto? Uno quisiera efectivamente que todos ganen mucho más y obviamente y por qué no además trabajar mucho menos, pero eso no pasa por poner,
no puede ser artificial.
Esa alza no puede ser artificial, no puede estar en desconexión con lo que pasa con el resto de la economía, no puede estar en desconexión con el avance de la inteligencia artificial, con el avance de la automatización, porque en un contexto más amplio, cuando uno analiza el mercado laboral en su conjunto, hace muchos años, y esto ya venía antes de la pandemia, había un debilitamiento en las tasas de creación de empleo producto de todas estas nuevas formas
mecanización
nuevas formas de producir. Entonces, claro, uno quisiera, por en un papel, cambiarle un número, todos ganen más, todos trabajen menos, esto también tiene que ver con la ley de 40 horas, ¿no es cierto? Pero eso no se logra por ley. El mayor bienestar de la población, menores condiciones de los trabajadores, no se logra por lo que diga una ley, sino es que se logra con una economía que entregue más y mejores oportunidades. Y ahí es donde estamos flaqueando. Entonces, lo que suena bien, y lo que suena popular, y lo que suena atractivo y prácticamente correcto, termina perjudicando muchas veces a aquellos sectores que se buscan beneficiar. Por eso a mí me parece que en este momento, después de años del gobierno anterior de un reajuste del salario mínimo muy por sobre lo que son los crecimientos de la productividad, muy por sobre lo que podía absorber la economía, me parece que es necesario que este gobierno, una vez más, sea el adulto en la conversación y en ningún caso entregue un reajuste por sobre las expectativas de inflación. Es más, ojalá en el mediano plazo tender a converger a un aumento de salario mínimo en línea con lo que son los aumentos de la productividad, y eso implica incluso tener que pagar el costo político de entregar, de negociar un reajuste de salario mínimo que va por debajo del IPC.
Así es, ¿no? Hoy día lo propuesto por el gobierno es un alza del salario mínimo de 7.546 pesos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en enero subió el salario mínimo. Estamos en mayo, ¿no? En enero subió a 539.000 por el acuerdo de una negociación del gobierno anterior, ya en enero subió a 539.000 y hoy día se está proponiendo el actual gobierno llevarlo para este año, subirlo en 7.546 pesos, ¿no? Obviamente los sindicatos y especialmente la CUT están pidiendo un alza muchísimo mayor. Están pidiendo más de 100 mil pesos, ¿no? Para ponerlo en perspectiva. ¿Qué indicadores, José Luis, finalmente son los que debieran? Porque esta es una conversación compleja siempre en el salario mínimo, porque tiene un componente político, evidente, tiene un componente técnico, no es neutro. Además, quienes toman la decisión no sufren las consecuencias. En este caso, los políticos toman la decisión de salario mínimo, pero no sufren las consecuencias de los efectos que produce, salvo la expectativa de que eso les traiga, ¿no?, voto en el futuro, pero no sufren la consecuencia de un error, por ejemplo. José Luis Jara.
Bueno, como tú muy bien lo dices, Gonzalo, todos los que negocian, resuelven y toman decisiones por el salario mínimo no le han pagado el salario mínimo a nadie. Y perdóname la franqueza, porque es la realidad. O sea, los actores que pagan el salario mínimo, que son las empresas, tienen poco que decir. Dos consideraciones para responder. Primero, hoy día aproximadamente existen entre 900.000 a 1.000.000 de trabajadores que reciben el salario mínimo en Chile. De estos, el 70 al 85% de trabajadores se concentra en la micro, pequeña y mediana empresa. Para que entendamos dónde está la mayor afectación respecto de la decisión de salario mínimo. Y tercero, como otro elemento, algunos estudios que se han hecho hablan de que el 64% de los trabajadores formales ganan el salario mínimo en empresas que trabajan en torno a 4 o 5 trabajadores. Ese es el contexto de las empresas más afectadas. Y la principal problemática que tiene esta empresa es que el incremento del salario mínimo que hemos exhibido en el último tiempo, en donde ha crecido, si la memoria no me falla, no sé, un 13 o 12% en términos reales, ha estado muy por sobre la productividad de estos mismos trabajadores. Es más, Chile viene viviendo un problema de productividad. ¿Y por qué esto es importante para que los auditores lo entiendan? Cada vez que yo subo el salario mínimo, uno debiera esperar que esto estuviera acompañado de mayor productividad. Es decir, un trabajador en la misma hora de trabajo es capaz de producir más. Y de esa forma, al producir más, ¿no es cierto?, puede contribuir a que este incremento de su costo por hora sea recompensado porque su productividad sí lo permite. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y hoy día, en un escenario, ¿no es cierto?, en donde tenemos este incremento importante de las remuneraciones del salario mínimo en el último tiempo, la rebaja en la jornada laboral, que entonces incrementa el costo de la hora trabajada en aproximadamente un 4,4%. Por lo tanto, todos estos elementos lo único que hacen es ponerle un poco más de presión. ¿Cuál es la problemática hoy día? Hoy día nos enfrentamos a una situación que en economía se llama la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva dice, efectivamente, si hoy día incrementamos el salario mínimo, eso genera y repercute sobre los costos, pero también sobre la oferta de empleo. Es decir, va a haber gente que, queriendo trabajar, probablemente a estos salarios más altos, ¿no es cierto?, dada su baja productividad, no va a encontrar trabajo y se agudizamos el problema. Y la economía normativa dice que es deseable que la gente tenga una mejor remuneración. Hoy día nos enfrentamos a una situación compleja, ya lo conversábamos en el capítulo anterior, altos niveles de inflación, imposibilidad de traspasar a precios los mayores costos, y el incremento del salario mínimo no solamente afecta al salario mínimo, sino que también afecta a lo que se llama el componente de la gratificación legal. Muchos auditores me podrán estar escuchando y dirán, sí, mi remuneración tiene un sueldo base y una gratificación legal. Bueno, la gratificación legal también está indexada al salario mínimo. Por tanto, cuando yo subo el salario mínimo, voy a subir también la gratificación legal de todos los trabajadores. Por tanto, el impacto en las empresas es aún mayor. Por eso es que esto hay que entenderlo y yo espero, ¿no es cierto?, que actuemos con una racionalidad combinando lo deseable que es que las personas puedan tener mejores remuneraciones, pero a su vez entendiendo que esta no puede ser más allá de las productividades y las condiciones económicas que enfrenta el país hoy día.
Así, visto así, digamos, y me quiero corregir, porque el gobierno ofreció un alza del 4%, un 3% real. Estos son ahora sí 21.560 pesos. El alza de 7.000 pesos era el alza que, lo que pasa es que el gobierno anterior multiplicó la cantidad de alzas, son alzas menores de 7.000 pesos, pero en varias tandas. Una de esas ocurre, de hecho, ocurrió ahora en enero y viene, y me parece que la última era ahora en mayo. En esta negociación, bueno, obviamente el gobierno propone eso, 4%, 3% real, 21.560 pesos, digamos, a moneda de hoy día, y la CUT le estaría pidiendo una alza nominal de 18%. 18,3%, que sería la mayor desde 1993. Y en términos reales, descontada inflación, 17,1%. Esto descontada la inflación al mes de marzo siempre, ¿no? Todavía no estaba la de abril, cuando estaban negociando las mesas del gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, que dejaría el sueldo mínimo, en 637.700 pesos, básicamente casi 100.000 pesos más que hoy día. Cristóbal Kubik.
Sí, bueno, yo creo que aquí la CUT, que dice que representa y defiende los intereses de los trabajadores, con esta medida está afectando en realidad a los trabajadores y disminuyendo la posibilidad de generar empleo y de desarrollar empleo formal y de buena calidad. Un poco lo que pasa con el gobierno anterior que celebraba cuando se hablaba del legado del expresidente Boric, se celebraba mucho el alza histórica del sueldo mínimo. Claro.
Sobre todo en 2022,
sí, como una de las grandes medidas del gobierno, pero la verdad es que hoy día ya estamos sufriendo cifras históricas de desempleo y de destrucción de empleo formal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas medidas que pueden sonar muy bien para la cuña, para el eslogan y el titular, pero que tienen efectos que pueden ser muy negativos, sobre todo para los trabajadores que tienen menores ingresos, precisamente para los que ganan el sueldo mínimo, son los que tú les aumentas el riesgo de que pierdan el empleo. Y además, en esta discusión hay una concepción de que no, lo que pasa es que aquí las grandes empresas y los ricos son los que no quieren pagar el sueldo mínimo, por eso tenemos que forzar para que... Y la verdad es que eso no, tampoco es así, porque la gran mayoría de las grandes empresas no son los que pagan el sueldo mínimo, sino que son las pequeñas empresas, las pymes, los que tienen pocos trabajadores, que en el fondo tienen que contar cada peso para llegar a fin de mes, y el alza del sueldo mínimo les pone un impuesto, les pone un costo en el fondo muy alto para su operación del día a día. Entonces, yo creo que aquí nuevamente al gobierno le va a tocar, como bien decía Betina, ser el adulto en la conversación, asumir costos políticos por esto, pero en el fondo no podemos seguir dándonos festines de seguir subiendo el costo laboral, que tiene consecuencias directas en la calidad del empleo, en la tasa de desempleo, y que finalmente terminan por impactar más que beneficiar a la población que se pretende defender.
No sé, ya lo que se ha aprendido y todo lo hemos aprendido, ¿no? Es que el populismo se paga, ¿no? Y cuando se juega con el salario mínimo, se juega con otras indicaciones, ese populismo, me acuerdo los retiros, se paga en inflación, se paga en desempleo y bueno, es lo que hemos vivido, ¿no? Este estancamiento económico. Bueno, justamente para salir de ese estancamiento, para romper ese estancamiento económico, aparece la Ley de Reconstrucción Nacional, ¿no? Que ya sorteó la Comisión de Hacienda, la primera de las comisiones, todavía le falta trabajo, medio ambiente, por avanzar, pero la primera comisión ya sorteó y fue aprobada, y se espera que la próxima semana, de hecho, ya esté votándose en sala, es decir, que el 19 o 20 de mayo, la próxima semana, martes o miércoles, la próxima semana, sea aprobada por la Cámara de Diputados para que pase ya directamente al Senado durante la legislatura de junio. Dentro de las medidas, dentro de la larga lista de medidas, ahí está este crédito al empleo, ¿no? Es decir, si usted tiene contratado personal entre un rango que va entre más o menos entre 600 y 800 mil pesos aproximadamente, tendría derecho a un crédito de sus impuestos, para rebajar sus impuestos en función de haber contratado o de mantener contratadas esas personas. Ha habido crítica en torno a eso, ¿no? No solo el IMATE, varios economistas, es una herramienta que es cara, no se asegura. ¿Va en el sentido correcto? Pareciera ser que así, ¿no? Defender el empleo o generar condiciones para que haya mayor empleo, pero necesita ajuste. ¿Cómo lo ven ustedes? Betina Holtz.
Es una herramienta nueva que se está proponiendo. No ha sido aplicada en el pasado en nuestro país, como dentro de los programas pro empleo. Por eso yo creo que ha generado tanta discusión, ¿no es cierto? Cuando hay algo que no se conoce, genera más dudas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a impactar? ¿Cuáles son los estudios que hay detrás? En general, los programas que han existido en Chile para fortalecer la contratación de personas es precisamente un subsidio a la contratación, donde una parte va al trabajador, otra parte va al empleador, pero no este crédito tributario.
Explícame la diferencia, porque para efectos del trabajador o de nosotros los ciudadanos suenan muy, el objetivo es el mismo, ¿no? Que mantener el trabajo o haya creación de empleo, pero resulta que técnicamente son distintos.
A ver, hay un tema que es muy distinto en un caso y otro, que en un caso es supervisado por impuestos internos, en el caso del crédito tributario, y eso es que lo que para algunas personas le da mucha fuerza, porque hoy día conocemos y lo hemos vivido ahora recientemente que pagamos impuestos, ¿no es cierto? Como impuesto interno conoce hasta el último recoveco de la actividad económica de las personas, entonces permite un menor fraude o una mejor, por decirlo en positivo, una mejor fiscalización. cuando se habla de un crédito versus que cuando se habla de un subsidio que es fiscalizado por otra gente, y que en el pasado hemos visto que en distintos tipos de subsidios se observan fraude, etcétera. Entonces, eso es un elemento diferenciador de cómo se ejecuta y cómo se implementa. Después, la gran discusión también que ha habido es...
Eso sería a favor del crédito, ¿no?
Eso sería a favor del crédito, efectivamente. Y lo otro también, lo que se ha planteado con importancia, es si es que se quiere beneficiar, si se quiere entregar este crédito a todos los trabajadores actualmente vigentes y los nuevos, o solamente se quiere entregar a los nuevos trabajadores. Y ahí hay un tema central en la política del gobierno, que es plantear que hoy día, dado el encarecimiento, lo que recién hablábamos, salario mínimo, lo que hablábamos las 40 horas, lo que hablábamos de la implementación de la ley de pensiones, que implica un 6% adicional para aquellos trabajadores contratados formalmente, la carga para el empleador de mantener sus trabajadores en los últimos años se ha hecho excesivamente cara, y digo excesivamente en relación a la productividad de sus trabajadores, ¿no es cierto? Sumado a la inteligencia artificial, sumado a la mecanización, sumado a la automatización, es decir, no hay un ambiente favorable para la contratación de una mano de obra, sobre todo la menos calificada. Entonces, acá lo que se busca es no solo fomentar una mayor contratación de personas, sino es que también reducir el costo de contratación que ha habido en el pasado producto de estas distintas leyes y producto del contexto general en lo cual también el mundo ha ido evolucionando en el tipo de labores que tienen que ser hechas por las personas. Entonces, esa es otra discusión también que se ha instalado con fuerzas. Bueno, tiene que ser, esto es un crédito que tiene un impacto fiscal importante, de lo más alto, de junto con la rebaja de la tasa a las empresas, es de lo más importante. Entonces, ¿por qué no mejora a los nuevos trabajadores? Y no, yo creo que en un contexto en el cual el costo de contratación no ha aumentado tanto como ha aumentado en los últimos años, haría sentido revisar eso y decir, bueno, vamos más bien por los nuevos trabajadores y no por también el stock de trabajadores. Me parece una apuesta interesante. Probablemente la discusión, el gobierno tiene que explicar mejor, dado todas las dudas que se han levantado, pero a mí me parece que a priori desecharlo por el costo fiscal me parece es un poco miope. Más bien es, va a ir cómo nos hacemos cargo.
No se hace cargo del problema que tenemos en el mercado laboral.
Más bien hagámonos cargo de la discusión fiscal que se ha dado, y a eso espero que tengamos tiempo para verlo después. No quiero alargarme mucho más, pero en fondo hoy día bienvenido a todos los conversos a la disciplina fiscal que hemos visto en la última semana.
Bueno, volviendo a esto, ¿subsidio o crédito? Visto así con ojos ciudadanos, es decir, claro, la diferencia está en que no solamente el regulador, ¿no? No es ante impuestos internos el crédito, el otro será ante la Dirección del Trabajo o ante alguna fiscalización del Ministerio del Trabajo, ¿no? En caso del subsidio será el CENSE, será vía. Se han usado distintos mecanismos, ¿no? Hemos usado mucho más el subsidio, sí, sabemos su impacto. Este caso, el crédito no se ha usado nunca antes. La facilidad es que, para efectos de la empresa, y entiendo yo que su impacto es mucho más rápido el del crédito, porque finalmente no tiene que... hoy día opera así, ¿no? Yo contrato a alguien, pago mi impuesto correspondiente y después me llega un subsidio. O sea, recauda el Estado, llega el subsidio. Aquí yo contrato a alguien y el crédito ya directamente lo puedo usar. No necesito que nadie más lo usaría este impuesto para poder determinar mi renta del año siguiente. Entonces, da una vuelta menos. José Luis, ¿crédito o subsidio al empleo? ¿Cuál de las dos herramientas te convence más o crees tú que debiera ser la que se empuja con más fuerza en la Ley de Reconstrucción Nacional?
Mira, la figura del crédito tributario tiene, como tú de alguna manera lo anticipas, un elemento práctico, porque este crédito se haría efectivo en el declaración mensual del PPM, que es el pago previsional mensual. Por tanto, ese punto de vista tiene un impacto directo y sin burocracia del punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que el pago significa. Yo creo que en ese sentido, como herramienta, me parece que es atractivo porque es inmediato. No te da ahí esta vuelta larga, hay que cobrar el subsidio, qué sé yo. Donde yo tengo una observación, Gonzalo, es en relación a que esto sea para todos los trabajadores. Yo creo que esto tiene que ponerle foco a la contratación. Y aquí ya hay un matiz. Muchos auditores, no sé si lo tendrán presente, pero cuando las empresas contratamos trabajadores principalmente de baja calificación, mano de obra muy sencilla, hacemos contratos a plazo fijo. algunos a 30 días, luego algo se le renueva, ¿no es cierto?, por 60 días otra vez, y incluso se llega a una tercera, porque como son trabajos de baja calificación, de alguna manera, ¿no es cierto?, tú tienes que someter a capacitación y probar si el trabajador, ¿no es cierto?, alcanza las competencias para el desempeño. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema. Probablemente esto estaría muy bien enfocado, ¿no es cierto?, para que aquellos empleadores que tienen trabajadores con contrato a plazo fijo, tengan este crédito tributario para convertirlo a esos trabajadores que están en una situación todavía de vulnerabilidad a que tengan un contrato a plazo indefinido. Y eso entonces contribuye de buena forma a la que los trabajadores, ¿no es cierto?, se formalicen. Y de esa forma, ¿no es cierto?, incentivas a que se incorpore más gente al mercado laboral, ¿no es cierto?, con estabilidad. Y lo segundo que hay que promover, ¿cómo, ¿no es cierto?, las empresas contratamos más gente. Porque en definitiva hoy día, claro, hay que defender los puestos que tenemos, pero tenemos casi 950.000 personas sin empleo con una tasa espantosa y sin considerar, ¿no es cierto?, el impacto que tiene hoy día en el desempleo femenino. Por tanto, ahí yo tengo, ¿no es cierto?, una mirada respecto de que hay que ponerle énfasis a tratar de incorporar más personas al mercado laboral formal y no solamente en defender, porque en definitiva nuestra mayor dificultad hoy día está en cómo generamos puestos de trabajo. Y eso tiene que ir, por un lado, con los incentivos de la contratación y, por otro lado, profundizar, ¿no es cierto?, todo lo que diga relación con la promoción de las inversiones, que son las que finalmente movilizan la creación de empleo. ¿Ok?
Bueno, Cristóbal Cuy, aquí entre el subsidio y el crédito. Dice que las ventajas de uno y las ventajas de otro las vamos conociendo y ahí uno va entendiendo por qué el gobierno finalmente, el gobierno se inclinó por el crédito, ¿no? Y un poco como le decía José Luis, la velocidad de la acción, la rapidez con el que se, la simplicidad también del uso.
Sí, a mí me parece una apuesta súper interesante hacer esto mediante crédito, porque efectivamente, como bien decía José Luis, es mucho más simple el proceso de, en el fondo, burocrático de traspasar el beneficio se simplifica bastante y es inmediato. Y a mí me parece interesante destacar la relevancia de plantear medidas como esta, porque recordemos que el problema que tenemos con el empleo no es solamente la alta tasa de desempleo que tenemos, la alta tasa de desempleo femenino, sino que también la destrucción de empleo formal y de calidad, el cómo ha aumentado la informalidad del trabajo. Entonces, tomar medidas que buscan no solo disminuir la tasa de desempleo, sino que mejorar la calidad de los empleos, me parece que va en la dirección correcta y que es una propuesta del gobierno interesante en esa línea. Al ser una propuesta nueva, por supuesto que va a estar sujeta a mucho debate. Me parece bien que así sea. De hecho, la gracia en el fondo de que un proyecto pase por el Congreso es que se enriquezca, que hayan discusiones, que ojalá no quieran frenar la discusión con mecanismos, digamos, artificiales, sino que puedan se pueda aportar para que finalmente las medidas que se tomen vayan en beneficio de la ciudadanía. Pero yo quiero destacar que aquí tenemos un problema con el empleo formal y que a veces se esconde un poco con la cifra de desempleo, pero que efectivamente el problema es más amplio que eso.
Sin duda, ¿no? Sin duda que el problema del empleo es un problema crítico, se está haciendo sentir, las cifras no parece que fueran a mejorar en el corto plazo y hay que tomar decisiones, a veces tomar decisiones importantes o difíciles. Vamos a ir a una pausa ahora, a la vuelta seguimos esta conversación en función también, ¿no?, de la invitación que nos hacía Betina de la responsabilidad fiscal.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta con Directo al Grano en Radio Agricultura y ahora aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Bueno, estamos conversando sobre la ley de reconstrucción. Decíamos, ya pasó en la comisión, se ha generado bastante disputa. Uno de los puntos de roce, que no está necesariamente en la ley, ¿no? Pero ha sido los nueve reparos, ¿no? Las nueve observaciones hechas por el Consejo Fiscal Autónomo a la ley de reconstrucción. ¿En función de qué? De la responsabilidad fiscal, ¿no? Decir, de hecho, el proyecto, y solo voy a ponerlo en perspectiva, ¿no? El proyecto de ley, que en 2030 llegaba a equilibrio, ¿no? Y resulta que el Consejo Fiscal Autónomo dijo que no llegaba al 2030, que según su número llegaba al 2031. ¿Hay una diferencia? Sí. No, perdón, como Lego, ¿no? No parece tan dramática la diferencia. Es un año más para alcanzar el equilibrio. Pero lo que pone sobre la perspectiva es de que, sin duda, que gran parte del proyecto genera una caída importante en los ingresos del Estado, en la recaudación fiscal. Y eso necesariamente tiene que hacerse cargo a alguien, ¿no? De decir, o tú gastas menos, o cómo lo haces, ¿no? Ahora, el proyecto lo que apunta es a que Chile vuelva a crecer. no que Chile vuelva a recaudar más necesariamente, ¿no? Sino que vuelva a haber actividad económica, crecimiento, empleo. Esa es la promesa que hay detrás del proyecto de ley, ¿no? No necesariamente que va a recaudar lo mismo y al mismo tiempo o que las compensaciones van a ser instantáneas, ¿no? De hecho, el mismo proyecto dice que los primeros 2 años son los más difíciles en materia de responsabilidad fiscal. Betina Jorge.
A ver, el Consejo Fiscal Autónomo no dijo nada distinto a lo que no dijera el informe financiero en términos de el equilibrio y la convergencia fiscal en el mediano plazo, ¿no es cierto? En términos de que los primeros años efectivamente hay un estrés fiscal mayor, precisamente porque hay una caída de la recaudación tributaria, pero eso no va en forma inmediata acompañada con una mayor recaudación vía mayor crecimiento, y me parece que es responsable sincerar esos números. Más me hubiese preocupado un informe financiero maquillado que a todas luces no cuadra. En cambio, acá se sincera esta situación y me parece que es lo correcto. Ahora, me parece que es miope y me parece que tiene que ver más bien con orientaciones política, ¿no es cierto?, y tratar de dificultar el avance de este proyecto cuando no se mira en conjunto con otras acciones que está tomando el Estado, como por ejemplo una mayor eficiencia del gasto, ¿no es cierto?, y la medida que hay una mayor eficiencia del gasto, se pueden destinar recursos para compensar esta caída de los ingresos tributarios que sean en corto plazo, para a partir de eso poder converger a una trayectoria de crecimiento de la economía y que también permite, si bien no es una reforma recaudatoria esta propuesta de reconstrucción, sino es una propuesta que busca mejorar la actividad económica y a partir de eso la generación de empleo, pero sí, como efecto, genera una consolidación fiscal a mediano plazo, consolidación fiscal que, de no aprobarse, no se observa por dónde poder avanzar. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el Consejo Fiscal Autónomo, porque los conversos ahora de la responsabilidad fiscal no se leyeron el informe entero, se leyeron la primera parte del informe nomás, ¿no es cierto? Porque el Consejo Fiscal, en forma consistente, lo que ha dicho para distintas reformas, que en el pasado tampoco le hizo caso al mundo político, dice que para la convergencia fiscal se requiere mayor crecimiento, eficiencia en el gasto y las dos fórmulas que hemos probado en el camino y que nos han llevado a la situación en que estamos, que es compensaciones tributarias y una reforma para evitar la evasión y elusión. La reforma de evasión y elusión tributaria fue aprobada hace poco en el Congreso, está en proceso de implementación, no sabemos cuánto va a recaudar, probablemente bastante menos lo que dijo la autoridad pasada. Compensaciones, hemos pasado los últimos 10 años haciendo distintas reformas tributarias que buscaban recaudar más lo que se dice. Hoy día estamos recaudando casi 10.000 millones de dólares menos de lo que la suma de esa reforma dijeron. Entonces, de los 4 caminos que propone el Consejo Fiscal Autónomo, falta por implementar 2. Uno es crecimiento y la segunda es una mayor eficiencia del gasto, y en eso precisamente es lo que apunta este proyecto de ley.
José Luis Jara.
Bueno, Betina lo resume bien. Yo creo que en definitiva el Consejo Fiscal lo que plantea en términos gruesos es que el problema no está en el diagnóstico económico, sino en la sustentabilidad fiscal del plan. Y tal como lo plantea el propio informe de finanzas públicas, tiene algunos niveles, tiene déficit. Y la pregunta o la discusión, ¿no es cierto?, está centrada en cómo de alguna manera las rebajas de impuestos y las mayores, ¿no es cierto?, en este caso el crédito tributario, que tienen un costo fiscal cierto, se combinan adecuadamente con este mayor crecimiento esperado, ¿no es cierto?, que es el que tiene la mayor incertidumbre, porque como cualquier buena proyección, ¿no es cierto?, está sujeta a errores. Ahora, lo que sí yo le doy un punto desde el punto de vista de que parte importante del crecimiento económico no se explica solamente por lo que haga Chile en términos internos. Recordemos que Chile es un país pequeño, abierto al mercado global, y por tanto hay variables exógenas que dicen en relación con el crecimiento global en el largo plazo, sobre el cual existe total incertidumbre, y eso le agrega una cuota de riesgo adicional a los efectos del crecimiento en el largo plazo. Y ahí, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, yo creo que lo que el Consejo Fiscal Autónomo intenta es marcar la prudencia respecto de los efectos positivos que yo pueda tener. Ahora, Betina tiene un punto. Esta propuesta, que tiene estos riesgos de consolidación fiscal, no se puede analizar sin considerar el resto de medidas que está haciendo la autoridad en relación a el ahorro de gastos que ha implementado. ¿Y por qué es importante? Porque estamos haciendo hoy día, el ministro ha planteado un 3%, aunque no se está implementando en todos los ministerios, pero es un 3% de gasto que, de cara al presupuesto 2027, estos gastos que hoy día se están haciendo, ¿no es cierto?, se tienen que incorporar como de manera permanente para que entonces esta política de reducción del gasto y hacer un gasto más eficiente sea sustentable y creíble. Y por último, con esto termino, probablemente, dado este escenario de estrés fiscal que hoy día tenemos y que probablemente puede ser un poco mayor, de acuerdo a lo que entregue el informe de finanzas públicas del primer trimestre, da cuenta que a lo mejor la meta de equilibrio fiscal al término de este gobierno ya no sea factible, ¿no es cierto? Y por lo tanto también hay que ponerle ahí una cuota de realismo a el esfuerzo de ir convergiendo hacia un equilibrio fiscal, pero probablemente no vamos a llegar a el equilibrio en un 100%.
30 segundos, Cristóbal Cubic, estamos despidiendo directo al grano.
No, no, solo destacar que finalmente lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo no es otra cosa que lo normal y lo procedimental en cualquier proceso de discusión de un proyecto de ley, reconociendo el buen norte que tiene este proyecto de impulsar y querer retomar el crecimiento. Por supuesto que hay observaciones, hay ciertas críticas, críticas que por supuesto que actores de la oposición han seleccionado meticulosamente para ver cuáles tomar y cuáles no. Pero yo les preguntaría a esos actores si finalmente ellos están por recuperar el crecimiento o no, porque ellos en muchos casos quieren rechazar la idea de legislar el proyecto y mantener en el fondo el Estado tal cual como estamos hoy día. Yo creo que no hay peor... no hay peor medida que mantenernos como estamos, porque eso finalmente nos va a mantener con la mala situación económica en la que estamos hoy en día.
Vamos a seguir hablando de la reforma, sin duda, ¿no? Sobre todo se espera que votaciones importantes esta semana, sobre todo la próxima semana en sala, para ver si ya pasa directamente al Senado. Hay buenas luces, sí, no lo mencionamos, el PDG, ¿no? Se ha abierto a la conversación sobre cómo Chile vuelve a crecer y se ha ido concretando eso en acuerdos. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Betina Jorge, a José Luis Jara, a Cristóbal Cubic y a todos los que nos escuchan de Enrique Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese aquí en Radio Agricultura, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Hasta mañana, un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.